COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? El Parkinson sigue siendo una enfermedad rodeada de estereotipos. Se asocia a la vejez, al deterioro lento y silencioso, pero hay historias que rompen con esa imagen, como la de Gabriel Torres García, conocido como Gabri, vecino de Ortigueira, de 46 años, al que le diagnosticaron Parkinson juvenil, ese que afecta a menores de 50 años, y a él se lo diagnosticaron en el año 2024. Los primeros síntomas llegaron sin que él mismo fuese consciente. Después de una segunda operación de espalda y en medio de una depresión que arrastraba, empezó a notar pequeños cambios. La mano más torpe, el brazo rígido, el pie arrastrando al caminar. Gestos cotidianos que poco a poco empezaron a encajar en un diagnóstico que lo cambiaría todo. Y el impacto fue duro.
Cosas cotidianas como de estar hablando con alguien y estar con la mano así delante del pecho, rígida. Después caminaba y al caminar pues iba arrastrando el pie. Ibas caminando, el brazo iba caído, iba completamente recto. Claro, me pongo en contacto con la psiquiatra, le digo que me pasan esa serie de cosas. Me dice que me dirija al neurocirujano y el neurocirujano dijo, no es cosa de a consecuencia de la espalda, ¿no? Y entonces pues fue cuando fui a un neurólogo.
Con el tiempo, su mirada y percepción de la enfermedad que afecta al sistema nervioso central, al movimiento, ha ido cambiando. Y es que hay un punto de inflexión clave. Su encuentro con Luisma, músico, conocido como Yeye Manito, y también diagnosticado de Parkinson. Se conocieron casi por casualidad en un banco tras coincidir en un centro de entrenamiento en Ferrol. Y a partir de ahí surgió una amistad en la que se han ido ayudando mutuamente y en la que la música ha jugado un papel fundamental. Gabri nos cuenta, emocionado todavía, ese momento en que recibió la canción compuesta por su amigo.
Y un día que yo estaba entrenando en mi casa, pues me llega un mensaje de él y bueno, lo que menos me esperaba era que me dedicara una canción. La primera canción que hizo fue Gabri, La fuerza que no se agafa. En ese momento, cuando me llegó la canción, o sea, reventé a llorar, estaba mi madre al lado, que no me quedé sin palabras, un nudo en la garganta, me dio fuerza.
Pero hay otro pilar fundamental también en la vida de Gabri, ese es el deporte. Entrena desde hace más de 2 años en Ortigueira con su preparador, Víctor Blanco, a quien define como un apoyo clave, tanto a nivel físico como emocional. Ahora se enfrenta a un reto que va más allá de lo deportivo, la Samurai Extreme Race, que se va a celebrar el próximo 4 de julio en el lago de Aspontes. 9 kilómetros y 40 obstáculos que afronta con una idea muy clara, demostrar que el Parkinson no es un límite.
Porque se lo debo a él, otra porque me lo debo a mí mismo y otra porque quiero demostrar a gente que tiene Parkinson que también con Parkinson se puede participar en este tipo de eventos. Ahora, en lo que me pide el cuerpo es ayudar, dar visibilidad, aportarle un poquito de luz a personas que tanto estén atravesando el estado depresivo como la enfermedad del Parkinson y lo que pretendo de cara al futuro hacer.
Su historia, muy emotiva, que escucharemos en unos minutos, se enmarca en una realidad más amplia. En España, unas 160.000 personas conviven con esta enfermedad, con el Parkinson, enfrentándose no solo a los síntomas, sino también al desconocimiento social e incluso al rechazo. El Día Mundial del Parkinson se va a conmemorar el próximo sábado, día 11 de abril. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues charlaremos con el alcalde de Ortigueira para conocer, entre otras cosas, cómo va ese proceso, uno de los más relevantes e importantes de la historia reciente del municipio, la aprobación de la RPT, o lo que es lo mismo, la relación de puestos de trabajo, que supondrá para las arcas municipales un importante esfuerzo económico, un incremento salarial global de 560.000 euros. Y también nos quedaremos en el Ortegal, porque que el Geoparque de la UNESCO Cabo Ortegal da un nuevo paso en su estrategia de desarrollo del territorio. Hay un proyecto mediante el cual se pondrá en marcha una marca agroalimentaria propia, una iniciativa que busca dar visibilidad a los productos locales y generar nuevas oportunidades económicas para productores y empresas de la comarca. Se presentó ayer, lleva el nombre de Cabo, estos productos, esta marca, y hoy charlaremos con el gerente del Geoparque, José Miguel Alonso Pujol. informar sobre este proyecto. No será lo único tampoco, sino que nos iremos en la sección La Radio en Verde a conocer un poquito cómo está el mar, la situación sobre todo de esos mariscadores que pertenecen a la cofradía de Barallobre y que están atravesando una situación agónica que lleva al Pósito a solicitar el cese de la actividad durante un año para el marisqueo a pie. ¿Esto qué puede conllevar? ¿Esto qué supone? ¿Cuáles son los trabajos que van a tener que realizar? ¿Cómo se va a poder regenerar la ría ante la falta de productividad? Bueno, pues intentaremos conocer las claves con Jorge López, patrón mayor de esta cofradía de pescadores y mariscadores de Barallobre, en Fene. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y Comarcas? Bueno, pues esta misma mañana se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ferrol. El objetivo era aprobar la cuenta general del ejercicio 2024 y afortunadamente este tema salió adelante con los votos a favor de Terra Galega, la abstención del Partido Popular y del BNG y los votos en contra del Partido Socialista. El portavoz de Terra Galega y concejal de Hacienda, Román Romero, informó que la comisión del 11 de marzo había emitido un dictamen favorable y que el periodo de exposición pública había transcurrido sin alegaciones. El PSOE votó en contra, argumentando para ello la gestión de la empresa mixta de Aguas Cosma y del Pazo de la Cultura. Desde el BNG se trasladó, aparte de esto, una cuestión clave al equipo de gobierno, que todavía no estaban los presupuestos de este año 2026. Y el Partido Popular, a través de su portavoz, Germán Castellón, dijo que pues estaba preocupado sobre todo por la transparencia del ayuntamiento, ya que apelan al informe de intervención. Dice que es preocupante y enumeraron también diferentes problemas graves en este concello. Más cosas. En Ferrol ya están en marcha los trabajos de repintado de la señalización horizontal de las calles de titularidad municipal. Han comenzado en el barrio de Caranza, donde se han pintado ya diferentes pasos de peatones en la avenida de Castelao. El concello está destinando a estos trabajos alrededor de 544.000 euros con el objetivo de mejorar la seguridad tanto de peatones como de conductores. Y en Valdoviño el Partido Socialista rechaza la sanción impuesta por la Xunta de Galicia al concello por la situación de la piscifactoría de Meirás. Según el alcalde Alberto González, critica que la Xunta ha abandonado el problema sin ofrecer respuesta ni apoyo durante años para buscar una solución. Desde el concello aseguran que intentaron colaborar para recuperar este espacio, tanto desde el punto de vista medioambiental como para darle un uso público, pero que en lugar de eso han recibido una sanción por parte de la Administración Autonómica. Más noticias las podéis ampliar en nuestra página web, tecleando en cualquier buscador COPE Ferrol. Ahora vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Se ha ido disipando en parte la nubosidad, ya se filtran algunos rayos de sol, nubes altas y una temperatura de 18 grados. Los compañeros de Meteo Galicia nos cuentan los detalles. Saudos. Perdón, escuchamos ahora a los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe en Ferrol, na súa comarca, iremos quedando pouco a pouco na influencia do anticiclón que nos trae ventos do norte. Isto vai facer que co avance do día e a medida que se vaya metendo o vento do norte, tamén se irán metendo algunhas nubes baixas, así que hoxe será unha xornada de tempo seco, pero con moitas nubes. As temperaturas, polo tanto, manténse en valores bastante discretos. Toda a humidade non vai permitir que despunte moito o termómetro e hoxe a máxima non superará os 20 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos a otra información de servicios, el tráfico. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Mucha precaución si coges el coche, esperemos que siga así tranquilo durante toda la jornada, el día.
Ferrol. Estar informado.
Este próximo sábado, día 11 de abril, se conmemora el Día Internacional del Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que muchas veces asociamos con personas mayores, pero que también afecta a gente joven. Hoy queremos poner rostro a esta realidad y hablar del Parkinson juvenil. Lo vamos a hacer a través de una historia muy especial. Pero también tenemos que hablar de los datos, porque 160.000 personas con Parkinson en España pues dicen que la sociedad en general los trata un poco con rechazo, porque es una enfermedad bastante desconocida y todavía hay barreras. Vamos a hablar de esa historia de lucha, también una historia de amistad, de música como terapia, y hoy tenemos con nosotros a Gabri Torres García. Es un joven de 46 años, nació en Narón, vive en Ortigueira, y desde hace 2 años le diagnosticaron Parkinson. Gabri, bienvenido, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros por la invitación.
Gabri, ¿cuándo te diagnosticaron ese Parkinson? Bueno, hace 2 años, pero ¿cómo fue ese momento para ti? ¿Y qué síntomas tenías un poco ya previamente?
Pues probablemente, o sea, el Parkinson ya apareció incluso el año anterior. Lo que pasa que, claro, no eres consciente de ciertas cosas que te suceden, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte arrastraba una depresión desde hace 5 años, en la que todavía sigo. Empezó, pues, me había operado de la espalda por segunda vez. La primera vez me hicieron una intervención y salió fallida.
¿Pero porque tenías hernias?
Tenía una hernia.
Vale.
Y entonces, pues bueno, tuve que pasar por quirófano por segunda vez. Entonces todo eso me vino arrastrando la depresión, ¿no? Tuve 1 año de recuperación, no poder coger cargas ni nada, o sea, de rehabilitación total. Y claro, al cabo de ese año, pues empiezas a hacer algunas cosas en casa y empiezas a... O sea, yo me dedicaba a la restauración de muebles. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, empecé en casa a lijar y veía que la mano me iba torpe, ¿no? Entonces, pues bueno, dije yo, hombre, a ver, va 1 año... pues puede ser que pierdas un poquito la...
Sí, claro, porque también las hernias afectan a... Exacto. Los nervios de la columna y demás.
Entonces,
claro.
Pues bueno, después cosas cotidianas como de estar hablando con alguien y estar con la mano así delante del pecho, rígida, yo no era consciente. La persona que me veía, en el caso de mi madre, pues claro, le chocaba, ¿no? Porque podía estar 10 minutos y estar con la mano así. Después caminaba y al caminar, pues, iba arrastrando el pie, entonces, el pie derecho. Y entonces ese arrastrar, ese sonido, se te va metiendo en la cabeza.
Ya sí. No eran las secuelas de la operación, ¿no?
Claro.
Por así decirlo.
Entonces, ya. Ibas caminando, el brazo iba caído, iba completamente recto, y mientras hacía la rehabilitación de caminar de la espalda, pues mi madre me decía... ¿Por qué no mueves el brazo? Y pues no sé. Entonces, claro...
¿Cómo recibes ese diagnóstico? ¿Cuál es el impacto? Porque ya decías que venías arrastrando una depresión.
Sí.
Me imagino que ese diagnóstico es
Ese
duro
diagnóstico,
también.
Pues, claro, me pongo en contacto con la psiquiatra, le digo que me pasan esa serie de cosas, me dice que me dirija al neurocirujano, y el neurocirujano dijo, no es cosa de a consecuencia de la espalda, ¿no? Entonces la psiquiatra, pues, me comentó que bueno, dijo, si fuera cosa de la medicación, afectaría a todo el cuerpo por igual. Dijo, si me dices que te está afectando solo al lado derecho, al lado dominante, incluso me afectaba la pierna a la hora de, uh-huh, de conducir, pisaba el freno y el acelerador al mismo tiempo, y entonces pues fue cuando fui a un neurólogo.
Vamos a hablar también de tu historia de amistad con Luisma, que es Yeye Manito, el autor de esta canción que escuchamos de fondo y de un álbum, Parkinson. Una historia de amistad que comienza en un banco, en Neuraxis, aquí en Ferrol, donde acudíais los dos a realizar pues entrenamientos y demás. Él estaba en un momento muy complicado y tú ahí le tendiste la mano. Pero la amistad, como es recíproca siempre, después invirtieron un poco las tornas y él te dedicó esta canción, que si os parece vamos a escuchar un momentito.
En Ortigueira el esfuerzo es mi credo, allí en el CIO sacudo mi miedo.
¿Qué sentiste cuando tu amigo te dedica esta canción?
Pues mira,
Gabri, para darte ánimos, claro.
¿Qué sentí? Pues la cosa fue que nos conocimos, nos hicieron un vídeo el día del Parkinson, el 11 de abril, y bueno, a los pocos días, pues cuando salimos, yo vi a un chico en un banco y luego le conocí por la vestimenta. Le pregunté, dije, ¿tú eres el chico que salió en el vídeo el día del Parkinson conmigo? Y dijo sí. Y bueno, empezamos a hablar. Resulta que quien nos diagnosticó el Parkinson fue la misma neuróloga, Cristina Sueiro, del San Rafael. Y bueno, y en ese momento, pues él, su respuesta fue que estaba resignado a la enfermedad. Se lo habían diagnosticado hacía 5 años y anímicamente estaba muy mal. A partir de ahí, pues fuimos coincidiendo en los entrenamientos, fuimos
haciendo una amistad,
sí,
¿no?
Haciendo una amistad. Y un día, pues, que yo estaba entrenando en mi casa, pues me llega un mensaje de audio de él, y bueno, lo que menos me esperaba era que me dedicara una canción. La primera canción que hizo fue Gabri, La fuerza que no se agafa.
Bueno, yo me imagino que la amistad juega un papel muy importante en la vida de todo el mundo, pero encontrar una persona que también está pasando por lo mismo que tú y con la que puedes compartir un montón de cosas es un poco un golpe de aire puro, ¿no?
Entonces, en ese momento, cuando te iba a comentar, cuando me llegó la canción, o sea, reventé a llorar, estaba mi madre al lado. Y bueno, es que no me quedé sin palabras, un nudo en la garganta.
Pero te dio fuerza.
Me dio fuerza.
Y hablamos, si te parece, porque si no va a pasar. También te da fuerza el deporte y el entrenamiento. Esto también influye mucho en tu estado físico y emocional.
Exacto.
De hecho, te estás preparando para participar en la Samurai Strength Race que se celebra en el Lago das Pontes y que este año va a tener lugar el 4 de julio. Cuéntame cómo lo haces.
¿Cómo lo hago?
Pues, porque ya si para el común de las personas es una prueba dura,
pues
para ti que tienes esta enfermedad.
Pues lo hago, una, porque llevo 2 años y medio con mi entrenador, con Víctor Blanco, del gimnasio CEO de Ortigueira, que para mí ha sido emocionalmente pues un apoyo. Admiración por él, humildad, profesional, me quedo sin adjetivos, o sea. Entonces, una, porque se lo debo a él, otra, porque me lo debo a mí mismo, y otra, porque quiero demostrar a gente que tiene Parkinson que también con Parkinson se puede participar en este tipo de eventos.
Gabri, pues muchísimas gracias por este mensaje de esperanza, de luz hacia otras personas. Gracias por contarnos tu testimonio tan emocionante en estos minutos. Y recordemos que bueno, pues esto se enmarca también dentro del día próximo sábado, día 11, se celebra el Día Mundial del Parkinson. En España, recordemos, 160.000 personas conviven con esta enfermedad. Gracias, Gabri.
Luchador invencible.
Muy buenas tardes. Si te incorporas a esta sintonía de COPE Ferrol, esto es Herrera. En COPE yo soy Ada Romero y con nuestro compañero Javier García repasamos las noticias más importantes de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Noticias que pasan por ese emotivo testimonio que hemos escuchado de Gabri, que desde Ortigueira se ha acercado hasta aquí a estos estudios de COPE Ferrol para hablar de ese Parkinson juvenil. Pero Javier García, tenemos otros asuntos, y entre ellos se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Narón esta mañana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, y concretamente un pleno extraordinario convocado para aprobar la cuenta general del año 2024 de esta administración local. Una cuenta que ha salido adelante gracias a los votos del gobierno, en este caso Terra Galega, las abstenciones de Partido Popular y BNG y el voto en contra del Partido Socialista. En lo que se refiere a la oposición, principalmente, pues desde el Partido Popular criticaban que muchas de las iniciativas que han tenido que ser aprobadas eran en un principio y eran levantados los reparos por parte de la intervención municipal. Eso es lo que criticaba el Partido Popular. En caso del BNG, por ejemplo, les decían a los responsables del gobierno si este año 2026 va a haber presupuestos, porque todavía en el mes de abril no se han presentado esas cuentas. Y en el caso del Partido Socialista, sobre todo, criticaba la gestión en COSMA, en la empresa municipal de aguas, y también en el Padroado da Cultura. En este caso, esas cuentas salieron adelante, fueron un pleno que apenas duró 10 minutos y ahora, pues, esa cuenta general del año 2024 queda refrendada en ese municipio. Por otra parte, en el ámbito judicial hemos conocido también en las últimas horas que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia avala el plan de gestión de las Fragas do Eume y rechaza indemnizar de forma genérica a los propietarios de esas parcelas. Dice que hubo tiempo para presentar las alegaciones, de hecho se presentaron, y que estima, en este caso, la justicia el aval de la Xunta de Galicia. En lo que se refiere a otros asuntos, también en las últimas horas hemos conocido que la Diputación de A Coruña va a reactivar la ampliación de una carretera de su titularidad, la carretera que une San Sadurniño con Riboira, en esta localidad, con una nueva senda peatonal. En este caso, el motivo de la paralización durante varios años tenía que ver por la presencia de un castro y la posibilidad de pasar a atravesar esa zona. Se ha desbloqueado la situación finalmente tras los informes perceptivos y, por lo tanto, no va a haber problema para reactivar esa obra que lleva varios años paralizada. En las últimas horas visitaba el vicepresidente de la Diputación, José Regueira, esa carretera. Y también hemos conocido que el puerto de Ferrol prevé 25 escalas de cruceros durante todo este año 2026, con la primera ya en unos días, durante los próximos meses. Sin duda alguna, Ferrol va a ser un lugar en donde van a ir llegando poco a poco todos aquellos que lo hacen por mar, todos aquellos turistas que lo van a hacer por mar a través de las diferentes navieras y también a través de los diferentes cruceros. Y ya muy brevemente, una nota un poco llamativa: O Camiño do Inglés, uno de los enseres y uno de los estandartes más significativos de la restauración de Ferrol, va a echar el cierre tras 16 años en Ferrol Bello, y en este caso su responsable nos dice que habrá un próximo paso, pero sin duda alguna no conocemos cuál va a ser la opción que van a realizar en este importante restaurante de Ferrol.
Esperemos que nuevos proyectos. Javier García, muchísimas gracias. Más noticias a partir de las 2:20 y ampliación de algunas de ellas ya en nuestra página web. Teatro Clásico no Pazo da Cultura en Narón, sábado 11 de abril, a las 8 de la tarde. Representación da comedia El viaje del monstruo fiero, da compañía Rafael Álvarez, El brujo. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.padroadacultura.es. Organiza Padroada Cultura do Concello de Narón, dentro do programa Platea, do Ministerio de Cultura.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Andrés Piñón, viudo de Beatriz Ramírez Montero, falleció el día 9 a los 92 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Monse Piñón Ramírez, hijo político Víctor Manuel Castro, nieta Sofía, hermana Maruja Piñón, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida del cortejo fúnebre a las 5 menos cuarto de la tarde tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Habrá un responso en la capilla del cementerio, nos informa la familia. El tanatorio está ubicado en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol, ubicado en La Gándara, nota remitida por Servisa. Y la señora doña María Teresa Piñón García falleció a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo José Beceiro, su hija Mónica, nieto David, hermano Serafín, Tilucha y Juan, hermana política Otilia, primos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración ha tenido lugar en la intimidad familiar y el sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Nuestro compañero Santi Rey nos resume lo que dio de sí ayer el partido de las chicas del Baxi. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues perdió el Baxi 85-74, una derrota honrosa. Perdió el primer cuarto 29-16, fue donde peor estuvo y a partir de ahí pues mejoró bastante el equipo de Lino López, que hay que destacar que no perdió ninguno de los otros tres cuartos. Un rival, como decíamos, con un gran potencial y sobre todo que basó el triunfo un espectacular acierto en el lanzamiento de tres puntos, pero una derrota, como decíamos antes, honrosa. Y además que todo sigue igual, porque ganaron los cuatro equipos que se están jugando la otra plaza de descenso, y los equipos que están implicados en la lucha por jugar esa fase de por el título y poder optar el año que viene a jugar en Europa, pues han perdido todos y por lo tanto las cosas siguen iguales a falta de tres jornadas. Y recordando que el próximo sábado hay nueva jornada donde el Baxi Ferrol va a recibir a las 7 de la tarde en el pabellón de Abalata al líder de la competición, al Casademont Zaragoza, pero tratando de hacer lo que hizo la semana pasada ante el segundo clasificado, el conjunto del Spar Girona. Destacar que hoy también vamos a tener en el programa al entrenador del Somoza Sastiri para hablar de la derrota de su equipo la semana pasada y de cómo afrontan estas últimas jornadas con la vista puesta en poder meterse en esa fase de ascenso a la Segunda Federación de Fútbol. A las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
No quiero ser el hijo del patrón.
Vamos con las actividades culturales y de ocio de este jueves en nuestras comarcas. A partir de las 4:30 en el Lavadoiro Vila de Bares tendrá lugar la presentación del mapa A Memoria da Auga Fontes en Lavadoiros no Concello de Mañón, que consiste y contiene textos, imágenes, señalización de las fuentes y lavadoiros más significativos para las mujeres de este concello. Y en el Museo de la Construcción Naval hoy habrá una jornada dedicada a la historia de la carabela San Lesmes, organizada por la Asociación de Ingenieros Navales de España, centrada en el libro del profesor Luis Gorrochategui, titulado La carabela San Lesmes, el viaje más épico de la historia. La actividad está abierta al público en general, se va a desarrollar en la Sala Carlos III y dará comienzo a partir de las 7 de la tarde. Mañana en el Casino Ferrolano impartirá una conferencia la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol, Ana Ares. Será a partir de las 8 de la tarde con entrada gratuita. Hablará del Campus Industrial de Ferrol y su referencia y su relación con la ciudad. Y el Concello de Narón presenta mañana viernes en su Molino de Xuvia el libro Xuvia, corazón de Narón, de Fernando Massafred, una obra centrada en esta ocasión en la memoria social y cultural de este barrio. En el acto van a participar el autor, la alcaldesa Marian Ferreiro, con la presentación de nuestro compañero Javier García. Y mañana el Teatro Jofre acogerá un concierto organizado por la Diputación de A Coruña en homenaje al compositor Marcial de Adaliz en el bicentenario de su nacimiento. Los pianistas encargados de la interpretación serán Javier Ares Espiño y Jorge Briones. El dúo Escaramuch, con sólidas trayectorias. La cita es a las 8:30 de la tarde. Volvemos a la 1:30 con más contenidos locales. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.